Pues sigues aquí en El Candelero, en el 107.5 de la FM, y aquí continuamos hablando de la reforma laboral. Ahora sí que tenemos a Nines Maestro, de Corriente Roja, al otro lado del teléfono. Nines, muy buenos días.
Buenos días, sí. Siento no estar ahí esta mañana con vosotros.
Nosotros pero también. Bueno. Pero bueno, el teléfono siempre es una buena solución.
Claro que sí.
Nines, estuvimos hablando contigo antes de que se firmara la reforma, ya se ha firmado, pero curiosamente ha habido muy poca difusión en los medios de comunicación sobre esta reforma y realmente uno siente que ha participado como trabajador o trabajadora muy poco en ella. Parece que ha sido una cosa clandestina, ¿no?, entre patronal, sindicatos y gobierno.
Sí, yo creo que además eso es creciente. Yo creo que a medida que se hace más evidente el desprestigio ante los trabajadores de las burocracias sindicales, de los sindicatos mayoritarios, yo creo que mayor es la conciencia por parte de la patronal y de las clases dirigentes que, claro, el precio de tener, pues a modo de gerentes, porque yo creo que las cúpulas de Comisiones Obreras y UGT hacen de gerentes para asuntos laborales de las empresas, de empresa a empresa y de las grandes centrales sindicales, pues es una profundísima deslegitimación en la base, ¿no? Entonces eso hace que, bueno, pasen las páginas económicas absolutamente desapercibido, precisamente para que no haya conciencia de la gravedad de las agresiones que se perpetúan, ¿no? Entonces yo, claro, eso por un lado, esa reflexión, digamos, de lo que ellos pretenden y lo que consiguen, tanto la patronal, el gobierno, como las cúpulas de Comisiones Obreras y UGT, pero yo creo que para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras y de las organizaciones de clase, la preocupación es que yo creo que el terreno de juego es ese, ¿no? Y que la historia y la noticia tenemos que construirla con nuestra organización y con nuestra lucha, cosa que desgraciadamente hasta ahora no hemos estado en condiciones de hacer, ¿no? Porque a pesar de que sabíamos que esta nueva agresión estaba gestándose, pues todavía hemos sido enormemente débiles, ¿no? Entonces yo creo que sabemos hace tiempo que esto no es una democracia, que los medios de comunicación están en manos de los enemigos de clase y que lo que consigamos va a ser con nuestro esfuerzo y con nuestra movilización, ¿no? Y claro, eso está todavía lejos de conseguirse, ¿no? Yo no quería que se me olvidara porque a mí me parece que es muy significativo decirlo porque expresa muy bien lo que está pasando en este desgraciado país, ¿no?
Inés, maestro,
es que
sí.
Dime.
No, perdona, continúa, Inés.
No, solamente traer a colación la diferencia de que cuando las movilizaciones de estudiantes y de trabajadores en Francia con millones de personas en la calle un día tras otro, una semana tras otra, es decir, no en una procesión de una manifestación, sino con la voluntad y el objetivo de retirar el decreto del contrato de primer empleo, aquí ha pasado esta reforma laboral sin apenas enterarnos. Y yo quería recordar algo que, bueno, que he podido constatar hace unos meses en un pequeño estudio que hice, y es que ese contrato de primer empleo que en Francia se ha retirado, por el cual la patronal no tenía por qué justificar el despido, está en los pactos de la Moncloa, está en el Real Decreto de 1977, por el cual se modifica una ley de relaciones laborales del año 76, que en plena clandestinidad de todo el mundo fue la más progresista y la más garantizadora de derechos de los trabajadores, en los cuales se decía que el contrato laboral es siempre indefinido y que en caso de despido improcedente la patronal tiene la obligación de readmitir a los trabajadores. Todo eso empieza a echar una terrible y hasta ahora interminable marcha atrás desde la transición.
Inés, hablando de trabajadoras, ¿verdad? Y teniéndote aquí en El Candelero, decir que, bueno, el trabajo de cuidados que realizan mayoritariamente, ¿verdad?, las mujeres, no existe para la contabilidad nacional ni para las estadísticas laborales. Mucho nos tememos, Inés, que para la nueva, entre comillas, nueva, ¿verdad?, reforma laboral, tampoco.
No, además el tema va exactamente en dirección contraria, no solamente sí de cuidados y de reproducción de la vida, ¿no? Es decir, que yo creo que en ese sentido las mujeres y las mujeres trabajadoras sabemos perfectamente que después de la jornada laboral hay que garantizar la supervivencia de la familia y además todo el proceso de privatizaciones y de reformas neoliberales va exactamente en sentido contrario, es decir, volver a cargar todavía más sobre la familia lo poco que se habría descargado. Yo, por ejemplo, bueno, ya es mayor mi hijo, pero cuando era chiquito, pues solamente el 10% de las guarderías, de las necesidades de guarderías en Madrid, están cubiertas por los servicios públicos. Y las guarderías privadas requieren tal pago, tal cantidad de pago, que a una mujer no le merece la pena trabajar.
Claro, claro. Mm-hmm. Obviamente es decir, no le compensa, claro.
Claro, por ejemplo, está en retroceso toda la red de comedores escolares, no hay comedores en las fábricas, todo el tema de cuidados del anciano, yo creo que eso es gravísimo, ¿no? Porque no solamente se está privatizando, sino que además se plantea el incentivar económicamente a la mujer que trabaja cuidando enfermos en casa. Es decir, yo creo que eso está en exacta correspondencia con los tiempos de privatización y con la ideología de la privatización, ¿no? La ideología conservadora para la cual la figura de la mujer en la casa es clave, ¿no?
Las hipotecas inversas de las que denunciaba Agustín Morán, eso es tremendo, vamos, lo que se nos avecina, ¿eh?
Absolutamente, pero bueno, yo tengo esperanza porque sí. Creo que están dando tales vueltas de tuerca, sí, están exprimiendo hasta tal punto a la gente que yo creo que si sabemos que es verdad que la conciencia social responde, o sea, el ser social es el que garantiza la conciencia social, yo creo que los jóvenes de hoy, como decía Miguel Hernández, pues tienen otras intenciones y son otras las palabras, ¿no? Uh-huh. La gente joven está sabiendo que uno a uno no hay salida y que la organización y la movilización, aunque sea a tientas y a borbotones, está abriendo el camino de la esperanza. Lo que plantean exigencias a las organizaciones de la izquierda, ¿no? No dirigir nada porque es el movimiento el que tiene que marcar el camino, pero sí favorecer posibilidades de organización, ¿no? Porque también es verdad que la gente uno a uno y en desbandada, pues hacemos cosas importantes, pero las cosas no perduran.
Hay, yo diría que un signo de los tiempos es la precariedad laboral, pero que viene muy determinada también por la subcontratación. ¿Habla de este tema la nueva reforma laboral, Nines?
Yo creo que justamente al contrario, o sea, regula, legaliza la subcontratación. Yo creo que la subcontratación es imposible. Es decir, yo creo que cuando alguien se plantee qué dice la reforma laboral antes de mirar la letra, tiene que plantearse que el nivel de la lucha de clases está planteado y las condiciones de desarrollo del capitalismo están planteando algo que tiene carácter de ley general, ¿no? Hay una situación de crisis fuerte del capitalismo. Está buscando el capitalismo el aumentar sus beneficios buscando salarios baratos. Aquí o en cualquier sitio, buscando salarios baratos, eliminando cortapisas a la adecuación del empleo a las necesidades del capital. Y la subcontratación es efectivamente la cadena, yo creo, no solamente de incremento de la explotación, sino de división de la clase obrera. Yo creo que ese es un tema absolutamente vital frente al cual hay que luchar, porque claro, las dificultades son muchísimo más grandes para la percepción de la unidad de clase que hace unas décadas, ¿no? La cadena de subcontratas hace que cada uno se mire como diferente del resto, porque además responde a una empresa diferente, responde a un salario y unas condiciones de trabajo diferentes, y además a una cadena de realmente vampiros, ¿no? De vampiros empresarios, pequeños empresarios, que al final el último es el que chupa la sangre del trabajador o de la trabajadora, que además está aislado del resto, ¿no?
Nines, solo una última pregunta. Te hemos sacado de una importantísima reunión para vosotros y vosotras, y te prometo que es la última pregunta que te hacemos hoy para no seguirte exprimiendo más. El gobernador del Banco de España, Nines Javier Caruana, expuso sus iniciativas para la reforma laboral, como muy bien sabes, el 22 de junio del año pasado, del 2005, ante la Comisión Económica del Congreso de los Diputados. Voy a citar palabras textuales de este señor. Dijo: las empresas deben tener capacidad para adaptarse a las distintas situaciones, lo que en legislación laboral implica que tengan más facilidad para deshacerse de sus plantillas en circunstancias económicas adversas. Recomendó que, comillas, las mejoras laborales se vinculen a la productividad. La pregunta es, ¿qué te sugieren estas palabras? ¿Qué infieres de ellas, Inés?
Pues yo pienso que es una inmejorable expresión de lo que es el capitalismo puro y duro, cuando han desaparecido los colchones de legitimación que pudieran ser derechos laborales y derechos sociales. Es decir, cuando hay beneficios, los beneficios se privatizan. Cuando las cosas vienen mal dadas, para la continuidad de una empresa, no para la supervivencia del capitalista correspondiente que ya tiene sus bienes a buen recaudo. Y es que la vida de un trabajador, la vida de una trabajadora, no vale nada frente a los intereses, y digo la vida porque, y no estoy exagerando, porque es la cantidad de gente que vemos en las esquinas destrozada. Una parte de la gente es gente despedida, que no ha podido pagar su casa, es decir, vidas destrozadas, o el tema de las drogas, que es otro interesante, que aparte de otros intereses, pues marca la salida de gente desesperada, ¿no? Entonces, yo creo que es efectivamente eso, es decir, el capital está planteando las cosas en las circunstancias más duras, y es Brown, y es, bueno, la interminable lista de deslocalizaciones que van y las que van a venir. Es decir, el capital está planteando sus condiciones, que son unas condiciones de brutal deshumanización y de férrea ley de la competitividad y del mercado como pauta suprema de la organización social. A los trabajadores y a las trabajadoras no nos queda otra. No nos queda otra que la lucha, la única esperanza de humanización viene de la lucha. Yo creo que eso debería ser algo, no vale lamentarse, no vale esperar otra cosa. En el capitalismo, precisamente, lo único que rige es el beneficio. Y en la balanza hay acciones, hay capital, hay intereses. La vida es de los trabajadores. La lucha por la vida es el del conjunto de los hombres y las mujeres más explotados, más machacados, pero son los que tenemos todo por ganar, ¿no?
Ángeles Maestro, Nines Maestro, muchas gracias por estar de nuevo en El Candelero. Un beso muy fuerte y que sea productiva tu reunión.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.